La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En Oslo, el Comité Nobel de la Paz atribuye el galardón 2022 a un militante bielorruso, a dos ONGs rusa y ucraniana abogando por la coexistencia pacífica en esos tres países contiguos. En la ONU, Derechos Humanos ha aprobado por primera vez el nombramiento de un relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Rusia y todo esto, guerra en Ucrania.
We have not seen any reason to adjust our own nuclear posture, nor do we have indications they are preparing to use them. But
la Casa Blanca no constata que existan indicios de que Rusia se prepare para utilizar armas nucleares de manera inminente. Del resto del mundo, Canadá prohíbe a 10.000 responsables del régimen iraní la entrada en su territorio a raíz de la actual ola de represión en la República Islámica. Francia pide a sus connacionales, conciudadanos, abandonar el país. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
The Nobel Peace Prize for 2022 to one individual and two organizations.
En Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz recompensaba este viernes a un trío de representantes de las sociedades civiles de Europa del Este, un reconocimiento para la coexistencia pacífica, dice el comité, representada por el militante bielorruso Alex Beltiatsky, militante bielorruso anticorrupción, la ONG rusa Memorial y el Centro Ucraniano para las Libertades Civiles. Un individuo, dos ONGs, precisaba en su introducción la titular del comité de atribución del galardón, Berit Reiss-Andersen, que precisaba que ese premio no está dirigido en contra del presidente ruso Vladimir Putin, que hoy cumplía 70 años. La responsable noruega exhortaba además a Bielorrusia a liberar a Alex Beliatsky, 60 años, fundador del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Viesna Primavera, cuarto militante en recibir ese Nobel de la Paz de Oslo, estando detrás de las rejas, en este caso por presunto fraude fiscal. Xavier Majorens abunda, es y preside el Instituto Catalán Internacional para la Paz, ICIP.
Tiene una importancia política, pero también una importancia social, porque es un reconocimiento a un trabajo callado y persistente de la sociedad civil. De hecho, se ha premiado una organización rusa, otra organización de Ucrania y una persona de Bielorrusia, un activista por los derechos humanos. Pero sobre todo es una llamada de atención a los poderes públicos, tanto a los que son democráticos como autocráticos, de que hay que tener una crítica del poder, en el sentido de que el poder se ejerce, pero para defender los derechos humanos, y en todas partes, en todo el mundo. Es un premio también a un cierto antimilitarismo, y que en estos tiempos en que nos dicen a toda la ciudadanía que van a aumentar el presupuesto en defensa y el presupuesto militar, en realidad lo que se está haciendo es un flaco favor a la ciudadanía y a la diplomacia.
17 votos a favor, 6 votos en contra, 24 votos en abstención, por lo tanto, el proyecto.
Por primera vez, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra establecía este viernes también un mandato de relator especial encargado de observar la represión de los opositores en Rusia, en el interior de ese país. Excluida del Consejo, Rusia conserva todavía un papel de observador en ese foro de la ONU en Ginebra y criticó ese voto entre los 6 países que también votaban en contra, China, que ayer mismo esquivaba en otra votación un debate sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang. Regreso a esta inédita resolución contra Moscú. Precisiones, Angélica Pérez.
Es una victoria doble, reaccionó el embajador francés Jérôme Bonnafont en referencia a la previa atribución en Oslo del Nobel de la Paz. El futuro relator especial encargado de vigilar la situación de los derechos humanos en Rusia durante 12 meses será nombrado dentro de varias semanas. Y no hay duda de que Moscú no lo autorice a visitar Rusia para recabar, examinar y evaluar toda información pertinente de todas las partes implicadas dentro y fuera de Rusia. Las leyes draconianas mañana sobre la prensa independiente, las severas sanciones para cualquier crítico del gobierno o el gran número de detenciones en las protestas constituyen los ejemplos más recientes de una represión sistemática, según reza en la resolución presentada por el Gran Ducado de Luxemburgo.
En el frente bélico ruso-ucraniano, los separatistas prorrusos reivindicaban este viernes la captura de localidades rurales cercanas a la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. Los primeros avances anunciados desde que las fuerzas de Moscú enfrentan una exitosa contraofensiva ucraniana al respecto.
Вы ещё можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию от унижения.
Todavía pueden salvar a Rusia de la tragedia y a su ejército de la humillación. En ese contexto, tras reivindicar la reconquista de más de 500 kilómetros de territorios en el sur del país, el ministro ucraniano de la Defensa, Oleksiy Reznikov, aseguraba este viernes que Ucrania garantizará, dijo, la vida y la seguridad de todos los soldados rusos que deseen y logren rendirse. Y ahora el presidente ucraniano.
Маємо продовжувати рух за цим напрямком, напрямком тиску на російські енергетики.
Володимир Зеленський se dirigía a los dirigentes de la Unión Europea reunidos en Praga para que sigan presionando, dijo, a Rusia en el sector energético poco después de la adopción de un octavo paquete de sanciones del bloque europeo contra Moscú. Zelensky pedía de nuevo a los socios europeos más armas para sus fuerzas armadas y que Rusia abandone la central nuclear de Zaporizhia en Ergodar. En cuanto a la crisis energética europea, los 27 dirigentes de la Unión decidían elaborar una serie de mecanismos financieros para enfrentar en bloque el aumento de las tarifas que serán presentadas, esas resoluciones, en la próxima cumbre europea de los 20 y 21 de octubre. 11 días de huelgas en las refinerías francesas en este mismo renglón en reclamo de aumentos salariales y que están causando ya situaciones de penuria en algunas regiones. A nivel nacional, 15% de las estaciones de servicio gasolineras se encuentran desabastecidas. El gobierno contempla un fin de semana difícil.
J'appelle vraiment à la responsabilité les directions et les représentants des salariés de ces entreprises.
La jefa del gobierno francés, Elisabeth Borne, reclamó calma y responsabilidad a las empresas del sector, a sus asalariados, para que las negociaciones concluyan, dijo, y que el conflicto social no penalice más a la población. Precisiones más temprano este viernes, Ana María Ospina.
La refinería de Le Havre, en el norte de Francia, representa el 22% del refinado en el país. Este viernes cumple 10 días cerrada porque los trabajadores piden un aumento del 10% de los salarios. David Guillemard, trabajador de Total desde hace 22 años.
Sentimos que al final de mes tenemos cada vez menos dinero. Me refiero a los gastos de electricidad, energía, gasolina y combustible. Es obvio que el precio del tanque lleno ya no es el mismo.
Total repartió entre los accionistas 5.000 millones de euros de sus beneficios. Los sindicatos exigen una redistribución de esta riqueza. Total Energy, que gestiona casi una de cada tres estaciones de servicio en Francia, se niega a comunicar el número de estaciones secas, pero su mapa en línea muestra que la mayoría de sus 3.500 puntos de venta falta uno o más combustibles.
Del resto del mundo, la muerte en detención de una joven iraní, Mahsa Amini, hace tres semanas tras ser arrestada por la policía de la moral religiosa iraní, está vinculada a una enfermedad del cerebro y no a golpes recibidos durante su arresto en golpes recibidos en su cabeza y en órganos vitales. Un informe forense legal difundido este viernes por la televisión estatal. Entre tanto, desde Ottawa.
Measures that haven't been used since Bosnian war crimes or since the genocide in Rwanda.
Canadá decidía prohibir para siempre a 10.000 responsables del régimen iraní, de los guardianes de la revolución, también la entrada en su territorio, como ya ocurriera en el pasado, dijo Justin Trudeau, el primer ministro, con responsables de Bosnia y Ruanda por su eventual vinculación con la Comisión de Crímenes de Guerra y de Genocidio. A esta hora, París recomienda a sus conciudadanos abandonar el territorio de Irán tras la difusión de un video de dos franceses, una pareja detenida en Irán en mayo, acusados hoy de espionaje con grabación de autoconfesiones forzadas arrancadas en detención.
Noticias de América en RFI.
One of the big challenges that we see here in Peru, but also in many countries around the world, is
En el país del ceviche, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, amanecía el viernes en un puerto limeño denunciando la pesca ilegal en el Océano Pacífico. Poco después, antes de despegar rumbo a Washington, debía asistir a esa segunda y última reunión de la Asamblea General de la OEA en la capital peruana, en cuya agenda figuraban las graves situaciones de los derechos humanos en Nicaragua y en Haití. Al respecto, la canciller chilena Antonia Urrejola.
Chile reitera la necesidad de que el pueblo haitiano alcance un acuerdo político nacional que permita una solución democrática, duradera y legítima a los problemas que enfrenta.
Haití pide el despliegue a esta hora inmediato, afirma Puerto Príncipe, de fuerzas militares internacionales para hacer frente a una grave situación de violencia agravada por la eventual reaparición rápida del cólera. Abundamos sobre el foro OEA de Lima en segundos más. Brasil, el expresidente de izquierdas Lula da Silva, favorito de cara al 30 de octubre, según Datafolha, primer sondeo tras la segunda vuelta. Reportaje Río de Janeiro, Marco Moreno,
RFI. 6 millones de votos separan a Lula da Silva de Jair Bolsonaro, pero el humor entre los izquierdistas está lejos de ser triunfante.
Espero que Lula gane, pero estoy con miedito.
Desde el punto de vista económico, desde un punto de vista del momento político, de la estructura que existe, la continuidad de Bolsonaro sería mejor para Brasil.
La tercera y el cuarto candidato más votados ya han declarado su apoyo a Lula da Silva, pero Bolsonaro ha colocado en el Congreso, el Senado y los gobiernos de los principales estados a sus aliados políticos más conservadores y polémicos.
Creo que va a ganar Bolsonaro.
Los números indican a Lula, pero la máquina del poder está con Bolsonaro.
Bolsonaro adelanta el pago de los beneficios económicos antes del balotaje. Lula da Silva pone énfasis en conquistar el voto evangélico, muy influyente en la política brasileña y tradicionalmente al lado de Bolsonaro.
A pesar de todos los caminos que tiene para ir el partido los trabajadores, yo espero que Bolsonaro gane.
Creo que Lula debe ganar para colocar de vuelta a Brasil como el país de la esperanza, el país que le gusta recibir a las personas.
El actual presidente de Brasil atacó repetidamente sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, a pesar de las pruebas antifraude de la Corte Electoral, sembrando la duda de si aceptará una derrota.
Él dice muchas cosas, pero no hace todo lo que dice.
Sí, perdió. No porque es militar, porque las tropas están con él. Va a querer mantenerse. Lo correcto es lo correcto. Si perdió, se acabó.
Para Radio Francia Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
La deforestación en la Amazonía brasileña registra un récord este mes de septiembre. Seguimos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia. Regreso a Lima al fin de esa Asamblea General de la OEA en la capital peruana con Rafael Morán.
La desigualdad en el continente americano, el caos en Haití y la represión política del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua fueron los principales puntos abordados en esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, un foro en el que hubo una inflexión política en cuanto a la crisis venezolana. 19 de las 32 naciones activas que cuenta el organismo pidieron que se retirara el apoyo al representante de Juan Guaidó. La resolución no contó con los 2/3 de los votos requeridos, pero ilustra el reequilibrio político de la región hacia la izquierda, comenta el académico de la Universidad Católica de Lima, Óscar Vidarte, especialista en relaciones internacionales.
Con los gobiernos en Colombia, Perú, Chile, con la posible, casi hecho, llegada de Lula al poder en Brasil, es decir, parecía que la región vuelve a girar hacia la izquierda, ¿no? Pero este giro a la izquierda no es un giro tan dramático como fue el giro a la izquierda de inicios del siglo XXI, ¿no? Con Hugo Chávez, Correa, Evo Morales. No, este giro a la izquierda me parece que es mucho más moderado y es un giro a la izquierda que trata de establecer una relación y un vínculo con Estados Unidos. Anthony Blinken ha visitado en esta mini gira a 3 países que han visto llegar al poder gobierno de izquierda: Colombia, Chile, Perú. Y te cuento todo esto porque en la cumbre de la OEA creo que no hay que exagerar esa votación, porque esa votación básicamente hace referencia a algo que mucha gente cuestiona: ¿cómo es posible que la OEA siga reconociendo a un gobierno que no existe, ¿no? Guaidó no existe como presidente. Hasta Estados Unidos establece vínculos con el régimen de Maduro, ¿no?
En esta sesión de la OEA surgieron de nuevo críticas contra el secretario general Luis Almagro. Hace unos meses el canciller mexicano calificó de peor mandato la gestión de Almagro. Bolivia denuncia por su parte un organismo politizado.
Se le critica su posición que ha asumido en algunos temas que han sido fundamentales dentro de la OEA. Por ejemplo, en el tema de Venezuela, yo creo que Almagro en un momento de la historia dejó de lado su papel diplomático y asumió un papel de activista, ¿no? Que es un poco lo que quería Estados Unidos, que la OEA básicamente sea un mecanismo de crítica a Venezuela. Claro, la OEA desapareció, luego Venezuela se fue de la OEA y al final la OEA hoy no tiene pues ningún tipo de incumbencia en el tema venezolano, ¿no? Ahora, hay que reconocer también que el secretario general de la OEA ha tenido una posición muy activa en la OEA, ¿no? A diferencia de otros secretarios generales mucho más pasivos.
Y al margen de la cita de la OEA, Estados Unidos anunció una nueva ayuda de 240 millones de dólares de asistencia humanitaria para financiar la acogida de migrantes venezolanos.
1:16 en París, un enfoque a cargo de Rafael Morán. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con ese festival de cine colombiano, Panorama Colombiano, aquí en París, Catalina Santamaría, en estos estudios con Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando la crisis de la energía nos lleva a reivindicar nuestros derechos fundamentales como a la educación o a la sanidad, el derecho a la vivienda sigue en muchos países en manos de puros especuladores. A finales de los años 80, en la ciudad de Nueva York, un grupo de jóvenes artistas ocupó un edificio desocupado para reivindicar el derecho a una vivienda digna con un espíritu utópico de libertad. Esta es precisamente la historia que nos cuenta nuestra invitada de hoy, la realizadora colombiana Catalina Santamaría, en su documental Squatters, que se presenta este viernes en el Panorama del Cine Colombiano aquí en París.
Ese laborizado parecía un campamento que le hubiese tirado una bomba. Lo único que usted le oía ahí después de las 8 de la noche era White Horse, White Horse, que era heroína.
Yo siempre trataba de decirles que eso era como una casita en un árbol. Tú sabes, los niños son fáciles de darles un poquito de fantasía.
Y a mí siempre me había interesado el tema de tener los hijos en casa. Todas las generaciones atrás, todos nacieron en casa.
Ser invasores era una posición anárquica muy fuerte.
Y la posición política de vivir en un capitalismo sin pagar nada era como un desafío, ¿no? Sí, como vivir uno en contra del sistema.
Esto no puede seguir. Pronto todo cambiará. No pierda fe, no pierda fe, no pierda fe.
Y para hablarnos de la génesis de este documental y de su trayectoria en el mundo de la imagen, Catalina Santamaría ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Catalina.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
No, sobre todo gracias a ti por haber venido de tan lejos, ¿no? Acabas de llegar de Nueva York prácticamente.
Acabo de llegar, sí, llevo como 2 días sin dormir. Estoy en otro día, no sé en qué día estoy.
Poco
sí.
A poco uno se acaba acostumbrando.
Pero está
a todo.
Bien.
Pero cuéntanos, ¿cómo nace la idea de reunir en un documental todos los archivos propios y también de los ocupantes del squat de la casa Umbrella House? ¿Cómo nace esa idea? ¿Fue una necesidad?
Pues sí, muere mi amigo Ricardo, con el que me encontré en la calle y que me invitó a su apartamento y que fui allá y donde pasábamos mucho tiempo. Él murió en el 2011 y ahí fue que tuve la necesidad como de hacer algo. Yo ya había hecho filmaciones antes, ¿no? Porque yo ya estaba estudiando allá en el New School y hice unas filmaciones en 16 milímetros, pero eran archivos que tenía guardados. Y entonces cuando él murió decidí hacer como algo, recopilar algunas entrevistas con los amigos mutuos.
¿Fue difícil recuperar las filmaciones que habían hecho los propios habitantes del squat?
Sí, sí, fue difícil, pero al mismo tiempo fue muy gratificante y hubo mucha colaboración de parte de ellos. Ellos me donaron sus archivos muchos y otros fueron apareciendo con el tiempo. Entonces entrevistaba a uno y tengo esto y tengo esto y me fueron llegando muchos archivos.
Son espectaculares esas imágenes, sobre todo al principio, cuando derriban alguna ventana tapiada. Era un trabajo inmenso lo que hicieron.
Sí, sí, y el archivo, por ejemplo, fotográfico es de uno de los que vivió en Umbrella House, que vive todavía, un uruguayo que es fotógrafo. Él tiene el archivo de todo ese proceso de construcción fotográficamente, es uno de ellos. Y otro es Orlando Godoy, que es el que está aquí, que también fue que él me ofreció toda esa parte de Puerta 10, porque él vive en Puerta 10, para o sea, a partir de Umbrella House, el cortometraje, salió el largometraje Squatters a través de esos archivos nuevos que me dieron.
Porque además no fue un camino de rosas, ¿no?, la construcción del Squatters. La policía, vemos imágenes en tu película muy duras, ¿no? Hubo algún muerto, creo, incluso.
Yo creo que debió haber muertos, sí, hubo muertos en algún momento, y también hubo los enfrentamientos en Tompkins Square Park, que también estaban un poco ligados. Los de Tompkins Square Park y los de Puerta 10 y de algunos squatters ahí, pero muchos los evacuaron y no quedó nada. O sea, Umbrella House sobrevivió porque también estaban muy bien organizados.
¿Cuál es el estado hoy en día de Umbrella House? Sigue estando ocupada, me imagino, ¿no?
Umbrella House ya es un edificio legal, ya no existen squatters ahí en la zona. Es un edificio que se legalizó a través de UHAF, una organización que hizo algo a través del gobierno, llegaron a un acuerdo, y entonces ellos son dueños de su apartamento, pero son unos dueños que no, ellos no pueden vender a precio comercial, para no hacer lo que está pasando y lo que tanto han criticado ellos también. Entonces ellos son dueños y se le venden a precios menores a gente que realmente necesite esos edificios. Entonces son muy congruentes con lo que están haciendo.
Allí en Umbrella House se puede leer escrita en una pared la frase: ojalá el mundo se pareciera más a esta casa. ¿Qué puede aprender nuestra sociedad de experiencias como esa?
Aprender de pronto a vivir en comunidad, a de pronto reinventar las normas, y como dicen ellos, pues las normas las hacemos nosotros, pero pues y seguir soñando, ¿no? Seguir soñando para poder realizar algo, los sueños de cada uno. Entonces Y con más facilidad de no depender de seguir una misma ruta, que es como la que siempre hay que seguir de mucha gente que está dedicada 100% a un trabajo y no pueden hacer otras cosas. Entonces ellos pudieron trabajar alrededor de eso y crear cosas que no imaginaban tampoco. Las sombrillas ahí puestas es un trabajo de arte increíble, y pues creo que ya no se puede hacer eso porque ya como son legales, entonces ya el departamento de bomberos dice: esto no se puede hacer porque si hay un incendio. Entonces,
la
utopía va, pero pues igualmente ellos están contentos ahí con tener algo más seguro que...
¿Cómo es tu vida en Nueva York? ¿Vives en la ciudad de Manhattan?
Sí, vivo en Manhattan.
¿Cómo es la vida allí?
Pues es agitada, en el sentido que todo el mundo ve que es agitada, pero... Yo trabajo en un canal público de CUNY y también hago trabajos freelance y o sea, siempre hay cosas pasando, nunca hay, se aburre uno, siempre se necesita más tiempo para hacer todo lo que se quiere hacer, pero es un mundo de muchas oportunidades y trabajo creativo alrededor.
Aquí en Europa, ciudades como París, Londres o incluso Barcelona son víctimas de lo que llamamos la gentrificación. Las jóvenes parejas se ven obligadas a marcharse fuera de la ciudad cuando los bancos poseen inmensos edificios vacíos esperando que la especulación haga subir los precios, ¿no? ¿Qué se puede hacer contra eso? ¿Ocupar, quizás?
Ocupar más edificios. Vamos a ocupar más edificios y... No, yo creo que debe haber una especie de, pues, conciencia alrededor de eso, porque hay mucha gente, en este momento hay una problemática muy grande de vivienda en todo el mundo, y Nueva York está terrible, y entonces es absurdo tener sitios vacíos y solo para el beneficio de unos pocos, ¿no? Debería hacerse algo al respecto.
Por supuesto. Aquí en París, en plena calle de Rivoli, en el número 59, se llama precisamente 59, existe un squat con más de 20 años donde se han instalado artistas. Estamos viendo imágenes ahora de ese edificio, que están no muy lejos del Louvre, ¿no? O sea, que tiene una carga simbólica muy fuerte la calle de Rivoli.
Pues ojalá que... Yo tengo que ir a conocerlos, a verlos y ojalá que sigan así. Sobre todo porque hay mucha organización, ¿no? Y hay mucho espíritu artístico y comunitario y de creatividad, que son cosas que también se necesitan en la vida, no solamente seguir un trabajo y hacer plata y me voy y vuelvo, no sé. No sé si haya manera de contactarlos para que algunos vayan esta noche a la proyección.
Por supuesto, mandamos un mensaje aquí a los artistas del 59 de la calle de Rivoli. Además, ante el desafío climático, los arquitectos de hoy en día anteponen la rehabilitación a la destrucción para construir otro edificio porque dejan menos marca carbono, ¿no? Esa también es una de las razones. Vosotros hace 40 años erais adelantados en eso, ¿no? Una razón ecológica de ocupar.
Sí, no sé si en el momento estaban pensando en eso, pero realmente es muy visualmente y pues no había razón para demoler realmente, porque como ellos dicen, esto se puede reconstruir porque la estructura está bien. Entonces, y se mantiene un poquito también la estética de la ciudad y todo, ellos siempre han mantenido eso, no es como llegar y destruir todo para hacer cosas nuevas, y ellos, eso fue lo que ellos evitaron también, un poco en esos barrios. Ya ese barrio ha cambiado bastante, ha habido mucha gentrificación también.
Tu película Squatters ya ha obtenido premios en el Festival de Puerto Rico, por cierto, en el de Chicago también. ¿Qué supone para ti presentarlo en una ciudad como París?
Pues es muy especial. Primero, es la premier en Europa, ¿sí? Yo conocí los Squatters en Londres y yo estudié en el Liceo Francés en Bogotá. Entonces es un poquito, yo estudié en el Liceo Francés y me fui para Nueva York a hablar inglés con acento francés. Y ahora regresar acá es como decir, como volver atrás en mí antes de partir a Nueva York, y es muy emocionante. Siento que tengo hay alguna cercanía con el francés que estoy recuperando en este momento.
No lo has perdido, después de tantos años.
No. El idioma. Que je parle bien, je j'oublie, mais il y a longtemps que je ne parle pas bien.
Bueno, en fin. Además, participas en un fantástico festival dedicado al cine colombiano, ¿no?
Sí, es maravilloso. Ese festival, pues yo lo conocí hace poco, del año pasado, y presentan, las películas que presentan son de muy alta calidad, o sea, han estado en la Berlinale, han estado en las quincenas de realizadores de Cannes, han viajado por el mundo, diferentes temas, sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita esta tarde a las 8:30 de la tarde en el cine Reflet Médicis, en pleno barrio latino aquí en París, para la proyección de Squatters, después de la cual habrá un coloquio con la realizadora Catalina Santamaría. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Catalina. Mucho éxito esta tarde con tu película aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Jérémy Bessette y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.